Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro. Lo que significa crecer.
Lo que significa crecer.
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica.
Es canasta básica.
¿Cómo andamos de ánimos? Para arriba, ¿no?
¿Y eso qué significa? ¿Que estamos madurando?
Mo, perdónanos, ya estamos terminando.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Arriba Izcalli, amigos.
Oigan, este es el primer programa que grabamos después de que fue la marcha del 8 de marzo y el paro del 9 de marzo. Y cae perfecto la sorpresa que tenemos el día de hoy con que estamos como muy pegaditos de todo lo que sucedió.
Ni mandado a hacer.
Ni mandado a hacer. Y nada más así para contarles rápido, para la marcha de este 8 de marzo, nos juntamos unas amigas y yo para armar un contingente de mujeres que quisieran ir a la marcha y que estaban nerviosas o que como que no sabían cómo llegar, cómo ir, porque pues ahora fue histórico, ¿no? Fueron muchísimas más mujeres de las que han ido los años anteriores. Y justo queríamos como proveer de un espacio seguro y como guiar de alguna manera, a lo mejor no es la palabra correcta, pero guiar de alguna manera,
orientar.
Sí.
Acompañar,
acoger, claro.
Qué bonita palabra.
Acoger a las mujeres que quisieran ir y que estuvieran como nerviosas y no supieran qué hacer. Y una de las integrantes del comité organizativo de este contingente está el día de hoy aquí con nosotros para hacer este especial de Nadie Nos Dijo. Y vamos a darle un fuerte aplauso a Luz Rodea. ¡Eh!
Yo también
estoy aplaudiendo.
Bienvenida, Luz. Bienvenida,
Luz. Muchas gracias.
Además, solo quiero acotar algo. Ya es famoso el término y el colectivo de Female Imperio en muchos episodios de aquí.
Claro.
Y Luz forma parte de este famoso colectivo Female Imperio. Y tengo entendido que muchas personas algunas de Female Imperio son las que encabezan este.
Sí, 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 sí. Bastante.
Era su contingente. Era un contingente que ustedes organizaron y coordinaron.
Exactamente. Y estuvo muy cañón. Entonces traemos como todo el rush de todo lo que vivimos sobre todo el 8 de marzo, que hasta el momento como que no terminamos de asimilar todo lo que se logró. Y
yo quiero preguntarles, o sea, ¿qué experiencia es? Porque no es su primera marcha, pero sí es la primera vez que tienen esta responsabilidad. ¿Cuál fue la expectativa? ¿Se rebasó? ¿Qué mensaje les dieron las morras después? O sea, como un poco de eso.
Se rebasó por mucho. O sea, nosotros en verdad pensamos hacer un contingente para nuestras amigas, mamás, primas que iban a marchar por primera vez. Uh-huh. Y yo estaba esperando que llegaran 40 personas, 50 personas cuando mucho.
Decíamos, imagínate que lleguen 50. No, no manches,
va a estar increíble. Y llegaron como 300.
Llegaron como 300.
Wow, 300. Qué increíble número. Y aparte, no es nada fácil considerando que las fotografías de la marcha se veía la cantidad de gente que había. O sea, coordinar 300 personas
no,
que
no
fueran
sabes,
juntas.
Fue una locura.
Fue una locura. Y yo tengo marchando desde hace mucho tiempo, muchos, muchos años. Y es la primera vez que no marcho, que estoy como completamente concentrada en que las demás personas marcharan y no yo. Y estábamos estresadas y corríamos de un lado a otro. Y era así de, ¡Ani, ven para acá!
Oye, ¿pero qué implica eso, Luz? O sea, ¿qué implica que tú no marches y estés coordinando? O sea, ¿es qué? O sea, ¿qué tipo de cosas les pasaron durante la marcha que tuvieran que coordinar?
Pues
les pasaron muchas cosas, pero de las principales es que fue un contingente tan grande que, a ver, mueve a 300 morras que vayan juntas, ¿no?
Complicadísimo.
Tratamos de hacer un perímetro con una cuerda que compramos, o sea, previmos que a lo mejor íbamos a hacer bastantes, entonces compramos una cuerda que por supuesto no alcanzó, acabó amarrados un montón de paliacates para hacer más grande el perímetro. Pero entonces había tanta gente en la marcha que de repente por donde queríamos pasar era el lugar como muy angosto, y entonces pues el contingente se hacía cada vez más largo y más largo y más largo, y era como parecemos como perritos ovejeros, ¿no? Así de que, ajá, no pierdas a las niñas, okay, así, sí, a las chicas no las pierdas, y ya se fueron por acá unas, y así como coordinando que todas estuvieran juntas, sobre para que no se nos fuera a perder a alguien.
Es primerizo en su mayoría.
Es primerizo.
Sí. No, y además es una
nerviosa.
Sí, y era una concentración enorme. Y a mí lo que me estresaba mucho era que veía que las de hasta adelante seguían marchando y las de atrás no podían pasar, entonces el lacito que compramos las estaba lastimando.
Se volvió mortal.
Ajá, sí. O sea, pero que las estaba apretando y wow, así les quemaba el cuello y yo así de ¡no!
O sea, mantener el orden sí era...
Sí, sí, estuvo sí, muy cañón, porque las de enfrente... O sea, también lo que sucedió es que durante mucho tiempo estuvimos paradas sin movernos. Yo creo que como hora y media estuvimos paradas.
Como una hora, sí.
Como una hora estuvimos paradas sin movernos, porque no había para dónde avanzar.
Sí.
Entonces la gente un poquito se empezó a desesperar y cuando veían un cachito que podían como ya empezar a avanzar y caminar, las de enfrente, pues avanzaban y avanzaban y avanzaban, obviamente sin entender porque era tan largo el contingente que ellas no se alcanzaban a dar cuenta que las de hasta atrás, pues ya las estaba casi decapitando así el lazo, que ellas las de hasta adelante estaban tratando de jalar para seguir avanzando.
Entonces yo corría así hasta enfrente y les decía, ¡no se muevan! Y empezaban a caminar y yo, ¡que no caminen! Y, Ani, por favor, que no caminen hasta atrás. Entonces ya, o sea, lo primero que pasó fue que cuando, primero nos quedamos eso, una hora ahí paradas. Y ya cuando nos dimos cuenta que había un huequito en el cual nos podíamos mover, nos movimos todas, empezamos a avanzar. Pero se volvió esta como masa
como
sin
un
fluir, forma.
Así. Sí, que se iba como tratando de pasar por donde pudiera
y
pasar.
Y el primer momento bonito fue cuando ya no alcanzó el lazo y todas empezaron a quitar sus...
pañuelos.
Sus pañuelos y los empezaron a amarrar para amarrarlo todos y para estar como todas juntas.
Que estaban conscientes también de, oye, no vamos, ajá, a perder a una solamente porque
exacto,
estos...
Exacto. Y también cosas mínimas, pero también muy bonitas, como que de repente se nos acercaban así algunas y nos decían, oigan, ¿podemos marchar con ustedes? Es que nosotros venimos solas. Sí, órale, éntrale.
Qué chido.
Ajá.
Oye, y yo tengo una duda respecto ahora de la otra parte. O sea, una persona que marcha, ¿qué implica? O sea, ¿qué... Puede ser una duda muy tonta, pero en realidad, en la marcha del 8M, ¿qué significa marchar? O sea, yo me imagino que es gritar, hacer estos cánticos, estar con toda el alma ahí. O sea, ¿qué significa? ¿Qué dejaron de hacer ustedes por coordinar? O sea, ¿y qué pudieron vivir las primeras mujeres que fueron a marchar? A eso me refiero.
¿Qué dejamos de hacer? Pues de... De gritar no tanto, porque además traíamos unos megáfonos y
yo
íbamos
yo
gritando
me
consignas.
Sí, yo me empoderé.
Anita no marchó, marchó Triana.
Sí.
Evolucionada como a la octava potencia.
No, pues también... Es que una marcha y una marcha como la del 8M o la del 25N, que es el 25 de noviembre, que es el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. O... No sé, o sea, cualquier marcha, pero en especial las marchas feministas, sirven mucho para desfogar todo lo que traes.
Una catarsis.
Es una catarsis. Entonces, creo que hasta cierto punto sí lo sacamos, pero de una manera bien distinta. Porque también pasaba que de repente, o sea, hubo un momento en el que yo me subí en una cosa de concreto y le dije a Ani, dime una consigna, porque se me olvidaron todas.
A mí también
todas,
se me olvidó.
Todas, me las sé todas. Y se me olvidaron todas, entonces todo el tiempo tenía que decir, ay, ¿cuál consigna sigue? Así es esta, órale, una, dos, tres, o sea, pero... Entonces eso, o sea, como ser parte de la exigencia, pero al final sí lo fuimos, porque al final sí acompañamos a personas que no... Que era la primera vez que estaban ahí, que tenían miedo, que nunca se habían imaginado ahí. O sea, fueron varias de las mamás de nuestras amigas y era bien...
Ah, sí, eso estuvo muy padre.
Estuvo bien padre, pero también de repente era bien chistoso... voltearlas a ver gritando hay que abortar al sistema patriarcal, una señora de 60 años que jamás en su vida había gritado ni verga, ni aborto, ni nada de eso.
¡Muerte al macho!
Ajá, no, pero por ejemplo, verga violadora a la licuadora, así, pero gritando, ellas gritándolo y nosotros con cara de
wow,
¿qué estamos haciendo?
Oye, una amiga nuestra que se llama Sophie, que fue a su contingente y que fue su primer marcha, hablaba con ella, porque entonces también viene esto, y creo que es un poco encaminando a todo lo que viene en el episodio de hoy, ¿no? Pero esta gente que te dice desde la comodidad de su computadora, ¿y qué sirve que estén de revoltosas? ¿Y qué sirve una marcha, no? Y entonces luego tú te quedas sin tener respuestas, así como a ti se te olvidan las insignias cuando te subes, como que de repente dices, sé que está mal, pero no sé qué decir, o sea, las palabras no me salen. Y Sophie, por ejemplo, hablaba con ella y me decía, lo que no te ha pasado alcanzas a empatizar, porque entonces hay gente que lo que a ti no te ha pasado, a la otra sí, y en lo que les ha pasado a las dos haces clic. Entonces creo que también una marcha es una forma, yo solo fui un ratito como a verlas, pero es una forma de, no hay manera de que no conectes, no hay manera de que no veas lo que está pasando. Y si te faltaba una amiga, Maki, que es la primera vez que fue, dijo, lo que a mí nunca me había pasado, entendí la magnitud de cómo sucede, y entonces entendí la magnitud de mis privilegios. Y entonces eso para mí se me hace una gran cosa, ¿no? Es como si vas a empatizar y entonces cambia a partir de ahí tu discurso, porque seguramente va a cambiar. Dices 300,000 mujeres, o no sé cuánto fue la cifra al final, pero imagínate cuánto cambio hace una marcha, ¿no? Para toda la gente que dice, ¿eso de qué sirve?
¿Sabes a mí que me parece muy cañón? Que creo que ese momento, ese lugar, está rodeado de tantas morras que están gritando lo mismo que tú y que probablemente han vivido lo mismo que tú y que salen a la calle con el mismo miedo que tú. Es el único lugar en el que realmente te sientes segura. O sea, sabes que ahí nada te va a pasar. A lo mejor estás cuidando de que el policía no vayan a sacar el gas lacrimógeno, pero no estás cuidándote de que no te estén siguiendo, de que no te vayan a agarrar una nalga, de que no te, ya sabes, de esas cosas.
Mal.
De que te vean. O sea, es el único lugar en el que realmente te sientes segura. Y eso a mí me parece algo que hasta que estás ahí y lo vives, lo entiendes.
Y después hacer una comparación de todos los días de tu vida respecto a eso y entiendes, ¿no?
No, pues, y además también algo que a mí me ha pasado las veces que he marchado, y esta también, es que leía los letreros o las mantas que traían otras morras y decía, ah, no mames, sí es cierto. O sea, nosotras hicimos una que decía, marcho porque sé que, no, marchamos porque estamos vivas, pero no sabemos hasta cuándo. Y de repente lees esas cosas y dices, claro, o sea, sí, sí tiene sentido, yo no sé hasta cuándo. Yo no sé si terminando este programa me voy a subir a un Uber y me va a ir bien en ese Uber o no.
Claro.
Entonces, ese tipo de cosas como que te empiezan a pegar, y sí también tiene... O sea, hay también una psicología detrás de esto, como cuando estás en un concierto y hay 100,000 personas en el Zócalo viendo a Paul McCartney y todos le están cantando y sientes así como, ay, qué hermoso es. También se siente lo mismo en una marcha. O sea, sí sientes esa como armonía entre un montón de gente que también está enojada, que también está preocupada, que también tiene como un montón de cosas en la cabeza que a lo mejor tú pensaste que las tenías nada más tú.
Que conectan contigo.
Ajá, y que conectan contigo, y esa sensación también es increíble.
Y pues entonces vamos, esto fue apenas la introducción.
Así que nos prepárense. Vayan a hacer un café en este momento porque esto va para largo.
Pero es importante dejar en claro, bueno, hablo en lo personal dos cosas. Uno sí es del programa, que es un programa donde van, o sea, se introdujo lo de la marcha, cómo se sintieron. Vamos a tocar temas que Luz nos sugirió, temas con una perspectiva de género, y que si tú, hombre, estás escuchando esto y piensas que no te va a involucrar, nos va a involucrar a todos.
A todos, a nos todes. Involucra a todos.
Exactamente. Y también, eso hablo por mi persona, entenderán que hay conversaciones que Javier y yo vamos a estar escuchando. Y eso, así como a mucha gente allá afuera, muchos hombres allá afuera, también le corresponde. O sea, escuchen para aprender, para conocer. Y nosotros, bueno, yo desde mi punto de vista es eso. Justo si de repente no me ven mucho participar, yo voy a estar aprendiendo de ustedes, morros. O sea, están cabronas. O sea, neta, están cabronas. Y creo que sí vale la pena ponerle atención a este programa, que es doblemente especial, sobre todo porque viene toda esta coyuntura. O sea, estamos, pues, como contagiados de todo, claro, el marzo feminista, claro, ¿no? Entonces, pues gracias, Luz, por decirnos que sí.
El marzo feminista.
Y que no, bueno, se pierda la costumbre. Yo soy Javier.
Yo, pero todavía no acabamos el programa. Yo, ¿cuál? ¿El de ustedes qué opinan? Pues de que de la marcha.
La del intro.
Yo soy Annie.
Y yo soy Nando.
Yo soy Luz.
Y esto es Nadie nos dijo.
Hablando de adultos responsables.
¿Estás bien, Javier?
Ya me agarro. Estoy viendo los síntomas de mi coronavirus.
Y aparte estamos compartiendo micrófono justo cuando todo se está yendo a la verga. Pero bueno, esos temas nos los pasó Luz y la verdad es que me hacen muchísimo sentido, y por eso creo que es importante también que escuchemos todas las personas este programa, porque nos vamos a sentir identificados. Y así como lo tituló, se llama Somos Parte del Problema, que es que todos en algún momento, y lo hemos dicho muchas veces, unos más que otros, unas más que otras, hemos sido machistas y hemos sido parte y seremos, sí, y exacto, y librarte del patriarcado opresor está muy cabrón, pero es darte cuenta, ¿no? Pero justo este primer tema es cómo nos dimos cuenta o en qué momento nos hemos dado cuenta que pues tenemos estas conductas machistas, ¿no? Seas hombre o seas mujer, ¿no? No importa, pero creo que una de las formas más fácil de darte cuenta, por lo menos de 10 años para acá, es los recuerdos de Facebook. Y antes de introducir esto, quiero platicarles.
Sí.
Quiero leerles en voz alta dos de cosas que compartí hace unos años, güey. Y por eso lo tengo aquí abierto.
Venga, mientras lo buscan. Ah, ¿ya lo tienes? Y yo, mientras lo buscas, voy a contar algo. Está bien.
No, pues es preproducción, brother. No, a ver, uno, o sea, que son cosas súper simples, ¿no? Una, y esa una es de hace 3 años, ni siquiera tanto. Creo que ya viví aquí. Ah, no, hace principios de 2017. Que puede ser una frase medio ligerita, pero dice: no me des la razón, hazme perderla. Y es como, ¿por qué compartí esa imagen? No lo sé, pero tiene un fondo como cute y no sé qué sea la página negro irregular, pero la compartí.
Yo quiero hacer una pausa en esto porque también me di cuenta en estos días que lo que a veces hablamos aquí, hay términos o hay cosas que la gente dice, no estoy entendiendo por qué esa frase estuvo mal, o no estoy entendiendo qué es un patriarcado. Hace poco hablé con alguien que me dijo y que bajo su conciencia el machismo tiene que ver con los hombres y entonces no hay una mujer machista, por ejemplo. Y entonces dije, también creo que es importante en este programa como ir aterrizando este tipo de glosarios. Si alguien quiere de ustedes explicar esta frase, no, primero, ¿dónde está lo malo y por qué?
Pero primero, el patriarcado. Y el en resumidas cuentas, porque si no este programa va a quedar de 3 horas, pero ¿qué es el patriarcado?
No, el patriarcado es simplemente el sistema que se ha formado de manera histórica en el cual los hombres dominan a las mujeres. Sí es un tema del género masculino, pero es porque es un tema de poder. Porque históricamente, desde hace muchos años...
Desde hace siglos.
Los hombres son los que controlan el poder y los que determinaron cuáles eran como las conductas sociales esperadas y correctas y benéficas para la sociedad. Y en esas... En ese contexto, en esas determinantes... las mujeres empezaron a vivir una opresión. Okay. Entonces, cuando hablamos del sistema patriarcal, estamos hablando de todo ese sistema. Sí, nació todo. Un poco...
¿De cuándo nos libramos?
Exacto. Y algo que decimos también es... bueno, o sea, yo puedo ser súper feminista y súper deconstruida y etcétera, pero pues al final... también en algún momento de mi vida he tenido alguna conducta sexista o machista, porque es algo histórico, es algo que traemos desde hace siglos, que formó así a la sociedad y que no podemos esperar que en...
que se nos quite, claro, la noche a la mañana.
5 meses leyendo todos los libros de feminismo que conocemos se nos va a quitar. Pero entonces eso, cuando hablamos del sistema patriarcal estamos hablando de eso. Claro que también hay mujeres machistas, claro que también hay mujeres que reproducen este tipo de esquemas, pero es porque así nos educaron. O sea, simplemente es eso, un sistema que nos formó y nos educó de manera en la cual las mujeres tienen un valor distinto al de los hombres.
Y el machismo es justo cómo se refleja eso, ese sistema patriarcal. El machismo son esas actitudes o ese pensamiento de el hombre superior a la mujer. Entonces, y esto igual, las mujeres lo podemos seguir reproduciendo porque pues así, o sea, en ese sistema crecimos, ¿no? En esa cultura crecimos.
Y a veces creo que la línea es tan delgada que una frase como hazme perder la razón
puede... No, hazme perderla.
Ah, exacto, pero el hecho de hacer perder la razón en un contexto, llévalo a un contexto de abuso en una fiesta, suponte.
Claro.
Donde una mujer está expuesta o está vulnerable o le hacen tomar, o sea, ha pasado que en las fiestas le dan más chela a las morras, ¿para qué? Pues para que se vuelva más vulnerable, para que al final sea esté inconsciente.
Para que aflojen, ¿no?
Como y para que pierda la razón. Y es una delgada línea que de frases como incorrectas, ¿no? Como que no es tan cool, ¿no? Y ahí me tienen compartiéndola hace 3 años. Pero la otra, es justo de hace... Hoy es 13 de marzo cuando estamos grabando esto. De hace... un 13 de marzo de hace unos años anteriores. Este es de 2012, o sea, ya pasó 8 años. Ya imagínense, ya estaba peor. Pero, dice, yo como fanático de Friends... ¿Han visto Friends?
Claro.
Ok. Sí. Dice, Claro, y este es un comentario mío, o sea, no lo confié de ningún... Claro, Rachel siempre será la langosta de Ross, aunque ella no lo quiera aceptar al principio. Una carita feliz.
Ay, Nando del 2012. Peor personaje de Friends. Yo fui muy fan de Friends.
Yo también, y está cabrón cómo nos dimos cuenta ya más grandes que Ross era un...
Que Friends en general no tiene muchos discursos.
Claro.
Sí, pero el personaje de Ross tan obsesivo con Rachel... Y esta frase que yo estoy normalizando de que, a ver, güey, si ella no quería estar con él, en el momento del que sea...
Era completamente válido.
Era válido que no quisiera estar con él. Pero...
Claro. Oye, al final Ross la hace que deje un trabajo en París para quedarse con él.
Claro. Y justo la mitad de la temporada le hace perder el trabajo porque tiene celos de un güey con el que trabaja.
Ajá.
Qué bueno que yo nunca vi Friends. Oigan, pero esto, lo que dice Nando, digo, si yo me metiera mis recuerdos, yo casi nunca los veo. Pero sí tengo una memoria, ¿no? De, sobre todo esta campaña del hashtag como hombres me hizo recordar muchas cosas que si la gente no ha visto la campaña, sobre todo en Twitter, ¿no?
¿En Twitter?
Era mucho de todos los comentarios que día a día hacemos hombres y mujeres de las mujeres, cambiémosle. El mismo, solo cámbialo y entonces es un vato al que le está pasando. Entonces, si hay un abuso, entonces dile al vato que es por cómo se vistió. Y entonces dile al vato que quién lo manda a salir de... Y entonces, claro que en la mente de todo seguro era como... Suena raro porque, como dice Ana, en la historia no estamos acostumbrados a que esos mensajes sean para los hombres. Y entonces leerlo hasta es como un... ¿qué estoy leyendo? ¿No?
Y entonces... Y eso está cabrón. O sea, que solo le cambies el género y que digas, no, esto está mal... Ahí es donde te das cuenta lo internalizado que tenemos el machismo.
A mí, anécdota, yo puse un tweet que le dije una vez a una expareja. Un día fuimos a una fiesta y quedamos de vernos en un metro, ¿no? Porque él estaba con sus amigos cerca, entonces nos íbamos a ir a la Condesa a recoger su coche y etcétera. Pero el hecho es que yo llegué al metro y traía una falda y unas botas. Entonces, un güey, cuando llegó el... Yo lo estaba esperando, le mandé un mensaje como diciéndole, ya estoy aquí, porfa, no te tardes. Entonces, en lo que él llegaba, un señor se me acercó, me dijo, qué bonita está tu falda, y se acercó la mano y metió la mano entre la falda. Y en eso llegó el metro y él, todavía me enojo cuando lo pienso.
Pues sí,
y fue hace 8 años.
Hace 8 años, cuando yo estaba poniendo justo el comentario.
Exactamente.
Este.
Bueno, llega el tren, se mete. O sea, yo quedé como en shock. Se mete, se cierran las puertas y se va. Y en eso ya llega mi expareja con sus amigos. Y empieza como, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Entonces le conté y yo estaba súper alterada. Y lo primero que me dijo fue, pues es que traes falda. Y yo, ¿qué?
Hijo.
¿Eso qué tiene que ver? Y ya. Nos echamos una pelea, ¿no? Bueno, no pelea, pero sí estuvimos discutiendo. Y después de eso, como a los 2 meses, él iba a ir al doctor o tenía que hacerse unos análisis. No me acuerdo qué, pero el hecho es que de repente me empieza a mensajar y me dice, oye, es que un güey está haciendo esto, 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 esto y me está haciendo sentir incómodo. Eso es acoso. Y yo, pues, ¿qué traes puesto? ¿Y eso qué tiene que ver? Y yo, pues, no sé. O sea, a lo mejor traes... ¿Qué jeans traes? Porque si traes unos jeans muy apretados, a lo mejor piensa que lo estás provocando.
A lo mejor eso le da el derecho para que él te pueda ver cómo te está viendo,
exacto.
¿No?
Exacto. Y también, ¿y qué playera traes? Porque seguramente se te ven los brazos súper grandes. Y ya sabes, si ya sabes con que se te ven los brazos súper grandes con esa playera, ¿para qué te la pones? Él estaba enojadísimo diciéndome, qué contradictoria eres, te das cuenta de lo que estás diciendo. Y pues sí, o sea, sí me estoy dando cuenta de lo que estoy diciendo. Dale, pero eso es lo que
por eso justamente por eso te lo estoy diciendo.
Exacto, y ahí fue cuando le cayó el 20. Y ahí fue cuando dijo, no, perdón, sí, la he estado cagando, ya entendí. O sea, pero hasta ese momento fue cuando le hizo clic.
Y si la gente no sabe de lo que hablamos, métase a Twitter, ponga como hombres y échese hashtag como hombres. Y seguramente es lo que te decía, en mi memoria del cerebro era como, esto sí lo he dicho, esto yo lo dije alguna vez, esto qué oso, pero formó parte de mi secundaria. Entonces, bueno, más allá de decir, como dice Ana, pues todos pasamos por ese proceso porque así nos educaron, porque venimos en este mundo. Lo bueno es que ahora cada vez sea más se verbalice más que está mal o cada vez nos incomode más, ¿no?
Se porque haga más consciente que está mal.
Y si nos incomoda desde el principio es, bueno, ahora y ya luego hablaremos, ¿qué haces tú con esa incomodidad y cómo haces que se propague, ¿no? Ese mensaje.
Como ejercicio pueden hacerlo lo de Facebook. O sea, los recuerdos de Facebook, no sé cuál es la función que tengan, la neta, pero... Deprimirte. No, pero puedes hacerlo. O sea, puedes checar tus publicaciones de un año, dos años, tres años atrás, depende si publicaste algo ese día. Lo encuentran en la parte de tu Facebook, al lado izquierdo, dice recuerdos. Entren y ustedes mismos dense cuenta, ¿no? O sea, si lo que estaban diciendo hace tres años o hace ocho era algo como entre líneas que estaba incorrecto.
¿Saben yo qué hacía un buen? Porque pues yo siempre he sido, como no he sido como una... O sea, nunca fui una niña como muy femenina. Siempre era la niña que estaba colgada de los postes de las porterías y jugando fútbol y así. Y yo reproducía mucho este mensaje de soy una niño-niña. No soy una niña, soy un niño atrapado en el cuerpo de una niña, ¿no? Porque hacía cosas de niños. Y entonces este era mi discurso y yo me sentía como especial.
Única
y como
especial.
Sí, como especial porque pues yo hacía cosas desde niños y toda mi infancia me rodeé casi siempre de amigos hombres. La mayoría de mis amigos eran hombres, ¿no? Porque yo me sentía más cómoda estando con hombres que con mujeres.
O sea, tú reproducías este mensaje, las morras son más complicadas.
Ajá, justo.
Y las morras son de hueva.
No, y aparte es esta cosa de lo que a mí me gusta, como no me puede gustar, prefiero... dárselo como una cosa chingona, porque además tú te sientas bien, lo dices, pero es claro. Una cosa chingona que es de los hombres, y entonces yo prefiero decir que yo soy más niño a asumir que soy una morra que me gusta todo esto, ¿no?
Claro, y me siento mucho más aceptada por los niños porque yo soy como un niño, ¿no? Y eso, o sea, está cabrón.
Y eso es lo que me hace diferente, eso es lo que me hace única.
Luz, exacto. Échate tu comentario machista.
¿Mi comentario machista? Yo también era un poco así, de hecho, en la prepa mis amigos me decían Luis, no me decían Luz. Porque no era futbolera, porque soy bien torpe, pero sí era como grunge y punk y era la alternativa. Entonces también tenía como ese apodo. Pero pues seguramente, o sea, también me acuerdo de haber salido con alguien y conocer a la ex o a la que le interesaba o lo que sea y decir, es que esa vieja es bien puta. O sea, claro. Ese tipo de cosas, claro que las dije.
Porque
claro,
entonces no era el güey, ¿no? Era la morra con
exacto,
la que estaba.
Exacto, o sea, sí.
Todos le hemos hecho.
Hacer guerra con las otras morras.
Ajá, exacto, wey. Eso. Hacer guerra con otra por un güey.
Que la gente nos diga, ¿no? A ver qué ejercicio tienen allá afuera, que nos comparta qué cosas han cachado en eso.
¿Cuál? La de estar con un amigo... Me acuerdo un día que estaba contando también una experiencia de que me había pasado de un acoso en el transporte público. Un amigo empezó a contar el día que a él lo estaban acosando. Y las que estábamos con él, todas empezaron a reír. Y yo me quedé congelada como diciendo, oigan, esto no está chido. O sea, por eso los hombres tampoco hablan de cuando se están sintiendo vulnerados porque... Nos estamos burlando de él. No,
sí,
está
porque,
padre.
Porque es como débil por mostrarse vulnerable, ¿no? No es lo suficientemente hombre.
No, o es, y
es
cagado que lo estén acosando a él. No, no es cagado.
Y aparte es como esta inversión del niño-niña, ¿no? Es como si yo, hombre, cuento que me acosaron. Entonces en la mente de un macho es como... Hay una parte femenina en ti que seguramente alguien vio y que por eso te quiso acosar, ¿no? O sea, como por ejemplo decían... Es muy fácil, o sea, cuando un hombre lo acosan, lo primero que le preguntaban una vez leí era si tu preferencia sexual era hacia los hombres. Claro. Porque entonces si eres homosexual, hay una posibilidad más amplia socialmente de que te acosen pues porque eres homosexual.
Claro,
claro.
Pero igual es un tema que Luz lo previó bastante bien y es el último bloque de nuestro especial. Justo saber que a todos nos pasa. O sea, a todos nos hemos sentido vulnerables en algún momento. Pero en realidad sí que nos compartan en historias ahorita en Instagram... Ese momento en el que se dieron cuenta que pues teníamos este machismo bien... Y lo que seguimos teniendo, ¿no? Por ejemplo, algo, ya para terminar, que siento que todos hemos hecho es hacer menos a la mujer o reírse de los chistes de que las mujeres manejan mal.
Sí,
o sea,
ahora,
eso es algo súper común.
Ahora con el paro hubieron chistes de... No hay que chocar... Ahora sí, güeyes, no hay que chocar para que vean que es culpa de ellas todos los chocos. ¡No mames! Pendejo.
¿Y sabes cuál? Hay uno que a mí se me hace peor y que yo asumo que yo hacía mucho. pues claro, perteneces a un montón de grupos de WhatsApp. Y yo tenía muchos grupos, bueno, como algunos grupos de solo hombres. Y entonces ahí nos modificamos porque nos modificamos. Y entonces yo tontamente me sentía bien porque yo no era alguien que reproducía mensajes machistas, pero los aceptaba, no decía nada y a veces...
Te reías.
Asumo que por convivir era un... Esta es mi aprobación y más bien era una... Ahora lo veo, más bien yo... Era que yo quería que ellos me aprobaran.
Claro. Entonces,
para que ellos me aprobaran, pues tenían que tener mi jajaja de un chiste o de fotos o de videos o de cosas, ¿no? En las que denigraban, claro, en las que decían los cuernos y entonces era como jaja, yo te apoyo, no voy a decir nada. Y una parte de mí sabía que estaba mal, pero ahora digo, ¿de qué sirve? Si esa parte se dormía porque no hacías nada y al bueno, más bien al contrario, si hacías, era un jaja, qué cagado.
Hacías, apoyabas en vez de enfrentar.
Pero eso tiene que ver con nuestro próximo...
Sí. Un último ejemplo que quiero poner.
Todos de la mano.
Sí, obvio. Un último ejemplo que quiero poner. En el área en la que yo trabajo somos pocos. Somos 5 o 6, contando a mi jefe. Y... Cuando Willis trabajaba conmigo, éramos 2 mujeres y 5 hombres. Y ahora Erika se salió y hay otro hombre. Y me doy cuenta que todo eso que entre Erika y yo habíamos avanzado un poquito en el grupo de hombres, dejaban de hacer cierto tipo de chistes, porque alguna vez hasta mi jefe habló conmigo y me dijo, como, me doy cuenta que te incomodas, que te molestas con algunos chistes, y lo entiendo y quiero que sepas que me puedes decir cada vez que la estemos regando. Me doy cuenta que se sumó otro hombre y empezamos otra vez como la con esos chistes, ¿no? Sí, otra vez la proporción. Y entonces regresamos un poquito y se empiezan a reír de las cosas que ya no se reían, porque entre hombres como que se dan vuelo. Se dan vuelo, sí, claro.
Nos sentimos acompañados, pero bueno.
El gym, el dentista, la renta, la tarjeta, la comida de Firulais. ¿Es esta la adultez?
Dentro de toda esta planeación que hicimos... Para porque nos lo tomamos realmente muy en serio, porque sabíamos del contingente que hicimos para la marcha, porque sabíamos que iban a ir muchas mujeres, que era la primera vez, y que teníamos que realmente construir un ambiente de seguridad en el que ellas pudieran marchar y marchar solo pensando en marchar y no en lo que nosotras tuvimos que pensar para coordinar todo esto. Empezamos a formar un equipo de monitoreo. Y ustedes lo saben porque fueron parte del equipo de monitoreo, en el que nos ayudarán hombres que no iban a estar en la marcha, porque pues no es como su papel estar en la marcha. Nos ayudarán desde fuera a estar monitoreando noticias y cómo iba avanzando la marcha, para que con esa información nosotras pudiéramos tomar decisiones dentro de la marcha. Y a este grupo porque hicimos un grupo de WhatsApp, a este grupo de WhatsApp en el que metimos a hombres, le pusimos un nombre que me encanta.
Tiene que pasar, ya tiene que institucionalizarse.
Sí, 100%. Sí,
lo tienen que replicar.
Sí. Y se llamaba Traidores del Patriarcado. Este era el gran nombre de este grupo, ¿no? Y entonces les empezamos a decir traidores a nuestros amigos que estaban participando en este monitoreo y que nos estaban apoyando con esta parte de seguridad del contingente. Y es una parte fundamental para que las cosas cambien en el contexto en el que ahorita estamos viviendo. Necesitamos que los hombres empiecen a traicionar al patriarcado.
Es decir, a otros hombres y mujeres también, probablemente.
Ajá, es decir...
Al sistema.
Al sistema, sí, empezar a alzar... Empezar
al
a hablar
patriarcal.
Al sistema patriarcal. Tienen que empezar a alzar la voz, tienen que empezar a enfrentar a sus amigos, tienen que empezar a, si se incomodan con el chiste, no reírse, sino decir, güey, o sea, a ver, pausa, esto que estás diciendo está mal, esto que estás diciendo está normalizando violencias, esto que estás diciendo está faltando al respeto. Hay una y mil ejemplos de estas cosas.
Y este, perdonando.
Ese creo que vas para lo que me vas a ganar lo que iba a preguntar.
No. Quería también como poner un poco en contexto de por qué pensé en este tema. O sea, sí pensé por esa parte de los traidores del patriarcado, pero también lo pensé porque hace 2 o 3 semanas fui a ver a una amiga y estaban los amigos de su novio y su novio.
Ah, este ejemplo está bueno.
Sí. Es como que el club de Toby estaba en la casa de tu amiga, ¿ok?
Pues no, porque también estábamos, o sea, estaba yo, estaba su mejor amiga, estaba la novia de uno de los amigos, okay. Pero estaba el grupo de amigos del novio y el grupo de amigos de amigas de ella. Entonces, pues estábamos tomando chela súper tranquilos, platicando de lo más tranquilo y X. Y en eso pusieron, no sé, una lista de reproducción y después salió la de It Wasn't Me de Shaggy.
Ok.
Entonces, cuando empezó la canción, uno de los amigos dijo algo como, ¡ay, qué buena canción es esa! Y otras dos respondieron, sí, está súper buena. Y uno de los amigos, que pongámosle Alejandro, dijo como, no mames, tienes pésimo gusto en música. Y todas, pues, ¿por qué? Ve a quién le gusta la canción. Mujer, mujer, mujer. Nos empezó a señalar a todas las mujeres de la mesa. Mujer, 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 mujer. Ve a quién le gusta la canción, güey.
What?
Así yo empecé a sentir en
el
pecho.
Te salió el choqui.
Así un calor, pero me contuve. Y le pregunté, pero pues, ¿eso qué tiene que ver? No, ya vi a dónde va esto, ¿eh? Qué hueva, qué hueva. No voy a discutir esto, qué hueva. Y en ese momento yo tenía dos opciones. Una, lanzarme a la yugular contra ese güey y decirle, eres un pendejo. ¿Qué tiene? O sea, esto ni siquiera es chistoso. Uno, y dos, estás vulnerando a tu amigo porque le estás diciendo de una manera muy sutil que es un homosexual porque le gusta la música de mujer. Y también nos estás insultando porque dices que porque somos mujeres tenemos pésimo gusto musical.
Sí.
Y además todo, y se reivindica que quien tiene de toda esa reunión un gusto exquisito es ese cabrón.
Exacto. Entonces tenía esa opción o dejarlo ir y decidir que esa no iba a ser mi batalla ese día, porque además si me iba contra ese güey, me iba contra ese güey. O sea, sí iba a estar como pesado. Porque,
y que Dios me lo bendiga, ¿no?
Exacto. Entonces decidí no pelear y dejarlo. Y dejarlo pasar. Y me sentí una
traidora.
No, me sentí una traidora del feminismo, no del patriarcado.
Sí, claro.
Porque tenía todos los argumentos para decirle, eres un pendejo. Pero me quedé callada y solo dije, va. Órale, pues sí. Si no quieres discutir, está bien. Porque además me quedó claro que él no tenía ningún argumento y por eso en algún momento paró la discusión y dijo que no quería. Pero tenía esta. Incluso al día siguiente vi a Annie y le conté y le dije: es que todavía lo traigo atorado y por eso lo tengo que contar. Porque ese güey. Y neta no podía con el coraje.
Estábamos bien enojadas ese día.
Y por eso se llama el tema traicionar o no traicionar, ¿no? Ajá. Porque hay veces en las que tú, como mujer feminista, traicionas al feminismo por no meterle, ¿no?, a esta pelea. Y nosotros estamos también con este concepto que dijo Annie, pero. No, no era lo que yo iba a decir, más adelante lo diré. Pero ya que tocaste el tema, se me hace muy interesante el hecho, o sea, de que estamos tan rodeados de comentarios machistas.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Chistes misóginos, de cosas que la gente puede ser bastante incorrecta y que si corregimos todo ese tiempo. Sobre todo las morras, sobre todo porque ustedes, o sea, que lo sienten, que lo viven todos los días. Si se pusieran a ir todo el tiempo a estar chingándole, chingue, 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 y está yendo como, vamos a. Lo que estás diciendo está mal, lo que estás diciendo está mal.
Es no disfrutarían cansado. Nada. No.
Y esa fiesta se te hubiera ido y no lo habías disfrutado un justo. Momento que estaba a gusto. Y es como también la gente que de repente se cuestiona. Pero es que, ¿por qué entonces estás apoyando y por qué perreas? ¿Y por qué entonces bailas reggaetón? Y tú lo dijiste una vez, Ani, ¿no? Dijiste, güey, pero entonces, ¿qué vas a bailar?
Claro.
¿No?
O sea, no. Y o sea, entonces mejor enciérrate en tu casa, ¿eh? y no hables con nadie.
Y encerrarte
no bailes
sería
nada.
Asumir
y,
que el mundo va a seguir como
exacto,
está.
Exacto, y no escuches nada, porque, a ver, o sea, canciones misóginas hay hasta de los Beatles. O sea, no nos quedemos nada más en el reggaetón, ¿no? Hay un montón de canciones súper machistas y súper misóginas. O en Shaggy, porque le gustan las mujeres.
Y creo que sabes también que nos pasa que cuando empiezas. Porque el otro día lo platicábamos con otro tema pro vida que no vamos a hablar ahorita, pero pues nosotros, por ejemplo, Ana y yo, escuela católica, en el Edomex, o sea, claro que nuestra educación era pues sí, machista, ¿no? En muchos sentidos. Claro. Entonces hay muchas cosas que hace muchos años lo creíamos y que entonces tiene que pasar una serie de cosas que te hagan no creerlas. Pero en todo este proceso a mí me pasaba que, y ahora lo veo cuando trato de ser un traidor del patriarcado, que no estamos acostumbrados como hombres a que nos lleven una contraria o a que alguien nos diga que estamos mal. Y entonces sale, y yo lo he visto en las pedas o donde quiera que quieras tú decir algo que esté incorrecto, es una defensiva, y entonces en la defensiva te vuelcas en argumentos que de pronto a mí me pasa. Si yo carezco de la información, solo sé que hay cosas que están mal, pero ya no sé qué pelear. O luego te dicen estas cosas como, si Ana o si Luz decide hablar de algo, te pueden decir como, pues qué doble moral, porque ayer estabas cantando Sin Pijama de Becky G, y pues básicamente esa letra es, entonces a mí no me vengas a hablar de eso. Y a, pero entonces este discurso de a mí no me vengas porque me tienes que rendir cuentas a mí hasta de lo que bailaste ayer, ¿no? Y es como un claro. O sea, nunca acabas, porque si peleas está mal, pero si no peleas eres doble moral. Porque entonces también yo creo que es elegir tus batallas ha de ser un gran reto, ¿no?
Sí, sí. Porque además en este aspecto, por ejemplo, y bueno, en este ejemplo en específico, en el de la fiesta, yo también estaba esperando que alguien más dijera algo. Que el novio de mi amiga le dijera, no mames, el pendejo eres tú. O que incluso el amigo al que le estaba diciendo, tienes pésimo gusto musical, respondiera, pero nadie respondió. Entonces yo estaba esperando que saltaran los traidores del patriarcado y le dijeran, a ver, güey, ya, o sea, esto no es chistoso. Si estás intentando ser chistoso, no lo estás haciendo.
Estamos en el 2020, güey, claro. No mames.
Ajá. Oye, pero también sucede muchas veces que está el macho alfa líder del club de Toby, que a nadie le puedes, que incluso sus mismos compañeros hombres
nadie
no le
se
van
atreve.
A cuestionar. Nadie se atreve. ¿Por qué? Porque él se siente con la autoridad y por eso yo me lo imaginé así, se puso de pie y empezó a ti, mujer, a hacerlas menos.
O sea, claro, porque nadie le dice nada.
Y porque lo hemos
si yo al fuese pendejo,
hemos empoderado a esos pendejos también.
Y si nos estás escuchando, eres un pendejo.
Sí, sí que lo eres, claro que lo eres. Pero justo yo tengo esta duda sobre por qué el concepto de traidor del patriarcado sucede, o sea, funciona más tal vez que el ser un aliado. Y lo estaban platicando cerca antes de entrar al programa.
Porque en este caso, en este ejemplo en específico, a mí me hubiera servido mucho más que alguien dijera. Que alguien le dijera a este güey, que un hombre, que un traidor del patriarcado, que sus amigos le dijeran, eres un pendejo por estar haciendo ese tipo de comentarios, a decir, Luz tiene razón.
O que te manden un WhatsApp al otro día de, yo vi que tenías razón.
Ajá, sí.
Exacto.
O sea, si alguien se hubiera volteado y si el novio de mi amigo se hubiera volteado y hubiera dicho, no, sí, es que yo creo que Luz tiene razón por esto. A mí no me sirve que me estés dando la razón. A mí me sirve que le digas directamente a él
que es un
no
pendejo.
Seas idiota. Ajá. Y eso lo podemos escalar a muchos niveles.
Sí, en otros niveles.
Sí. O sea, hablando de los grupos de WhatsApp, los que mandan packs, por ejemplo, en vez de decir jajaja, ja, ja, puedes decir, pues esto no está cagado. O sea, neta.
Y salirte de los grupos si es necesario. Ajá. Y no.
Y si te quieres poner más vergas, puedes decirle que ya es un delito.
Que es ilegal.
Y le mandas también, así como sí, una wey. Nota de
sí, y sacas screenshot y le dices, lo estoy mandando en este ajá. momento a las autoridades para que te
sí, para
caigan.
Sí, para que te caigan, cabrón. Sí. Sí.
O sea, sí, o también, justo, lo que funciona más o suma más a esta problemática social que lo que decíamos, que se enfrenten entre hombres a que nos aplaudan. Y nos digan como, sí, morras, quémelo todo en la marcha. Eso ajá. no sirve de nada. A ver, brother, qué bonito, gracias por tus porras, pero no me sirven de nada tus porras si después te volteas y estás en tu grupo de WhatsApp mandándote pornografía con tus amigos
si
y cagándote de la risa.
Que tienes un amigo que es culero y que es violento con su novia y no le dices nada.
Exacto.
Eso también, o sea, si lo escalamos ya a niveles más grandes.
Claro.
¿De qué me sirve que me digas que está todo increíble si cuando estás viendo que está pasando una situación de violencia real y fuerte con uno de tus amigos, nada más por seguir con el ser brothers, o sea, por no romper como el bro code, no dices nada?
Pacto patriarcal. Que
no, y justo el How I Met Your Mother, que ahí sí me voy a meter, o esta cosa que tiene mucho el bros before hoes, o sea, era una cosa y el otro día lo escuchaba en otro programa, no nuestro, que decía, güey, claro.
En este,
ese. Güey, es tan cierto que entonces tenemos un lema que legitimiza el primero están tus amigos.
No importa que sea un güey de la
verga. Y aparte hombres, o sea, esta es una regla que apliquen los hombres porque, ¿no? Entonces, pues, el güey puede hacer lo que quiera. El güey puede poner el cuerno, puede hacer las peores patanas.
Pero le puede pegar a su pareja.
Pero tú te calles porque tienes un código de ética con ese güey. Y lo reproducimos nosotros y la televisión hace unos años y series como La Favorita de Nando. Y es como de... O no.
Como
o sea,
hay que
empezar. Como muchas series. Como a empezar a romper ese tipo de creencias.
Y aparte, ya que mencionamos How I Met Your Mother, pues sí, soy muy fan. Y tengo un amigo que, mi ex roomie, que en un cumpleaños me regaló The Bro Code. Lo tengo. Y también tengo The Playbook. Entonces es como, lo acepto, amigos. Acepté esos libros. No los he leído, la neta, porque es como, güey, es como algo simbólico de la serie nada más. Pero sí están mamones. O sea, en realidad en la serie es los libros donde Barney acosa, abusa y toma todo claro. su poder de machito para poderse meter con cual mujer.
Y juega con cualquier y las mujer engaña, de diferentes claro. maneras, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, es como toda una guía de cómo engañar sí. mujeres para acostarte y
según,
con ellas.
Según yo, de Bro Code...
Son efectivas bajo la serie, es como... Este libro te va a ayudar porque entonces la mujer no piensa en esto. O sea, es esta táctica es infalible.
Sí, y mercadológicamente hicieron incluso el libro para venderlo para que mi amigo, que de verdad él no es, no siento que sea tan macho opresor, pero tal vez sí deberíamos de cuestionarlo, Villa. Ay, si me estás escuchando, hay que cuestionarnos más. Y quien se quedó con mi libro, se lo puede quedar, porque yo me acuerdo que alguien se lo quedó y no me lo regresó.
Hay que hacer un ritual y lo quemamos.
Macho precario, por cierto.
Macho precario.
Oigan, macho precario.
Ya, perdón, Mo, solo quiero concluir con una cosa. De pronto siento que también cuando llega alguien y te dice, ¿eres un macho? Como lo decía hace rato, es como una defensiva. No, yo no soy porque hay peores. Y entonces como que también tenemos esta cosa de, yo no soy porque yo no hago ABC, que es, ¿no? Cosas de delitos o de cosas muy graves. El punto es, démonos cuenta de las cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día. Qué bueno que no hagas cosas peores, pero las tenemos. O sea, el hecho que nos digan es como si yo le digo a Ana, ay, eres una mentirosa. ¿Pero por qué has mentido? Sí, pues lo eres. O sea, si has mentido, lo eres. Y entonces solo ve tus mentiras. No te estoy diciendo que es la persona más mentirosa del mundo. Pero creo que sí, de pronto como que también he visto eso. Muchos discursos es, yo no soy macho porque yo no le no pego le a alguien. Ajá. Y es como, ok, pero compras el Bro Code, güey, lo regalas a alguien. Deja de hacer esas pequeñas cosas y no lo tomes como un reclamo hacia ti, sino más bien haz una tarea de como una tarea interior y ver que si dejas de hacer esas cosas, no nos pasa absolutamente nada.
Oigan, para el siguiente bloque alguien me quiere cambiar con Javier, porque en realidad no me presta el micrófono. Macho, precario.
Vete a leer tu libro, horrible.
Pero, lo que decía Javier, cuando se enoja le pega a la pared. O sea, no claro, le pegas a no una pegas persona, a una mujer, pero cuando te enojas eres lo suficientemente macho como para lidiar tu coraje pegándole algo, güey. O sea, luego, eso también está cabrón.
Y luego criticas a las morras que están pidiendo justicia por casos súper específicos que han vivido y les dices, pero es que ¿por qué pintas una pared?
Oye, el otro día vi a un güey que se estaba quejando por la violencia que ejercemos las mujeres en nuestras marchas. Y todas las fotos de ese güey en Facebook eran jugando americano. Y era como, güey, tú te pegas por pinche gusto, así por deporte. Y nosotros que estamos exigiendo justicia, vienes y nos criticas.
Es
no
que
mames.
Así no.
Es que así no se
esas
hace.
No son las formas.
Pero se va a entrenar y anda golpeando puros güeyes de puro deporte.
O en la peda, yo conozco gente real que en la peda dice, en un nivel de alcohol y de macho, es como, quiero agarrarme a madrazos con alguien. Porque quiero. Ah, porque se me calentó la cabeza. Y entonces lo peor es que en un grupo de club de Toby eso suma. O sea, ese es el plus del plus del plus del alfa.
Eres el super alfa, lomo plateado.
Y entonces todos los demás que lo avalamos y que lo veneramos de cierta manera, vean que también nos está afectando este sistema patriarcal en el que yo veo que ese güey es más hombre que yo porque ese güey se pega y gana en las peleas.
Oye, sí, justo
pero también es como ritual de cortejo, ¿no? El que vean que eres bien macho y que te das en la madre y que eso también a muchas chicas le atrae, ¿no, güey? En ciertos... Ajá. O sea,
a una chica machista, no, puede
ajá,
ser.
Justamente, ¿no? Exactamente. Sí.
Por ejemplo, sí. Ese es un gran ejemplo de una chica machista para la gente que sí, decía que sí, el machismo sí, sí. es de hombres, ¿no?
Lo es.
Otro grupo de WhatsApp. Nadie nos dijo.
A mí me toca presentar este tercer bloque y Luz lo tituló A mí también me pasa. Y justo haciendo memoria, hace ratito hacíamos memoria de cuando tú reproducías mensajes o actos machistas, pero también es darnos cuenta cómo
nos afectan.
Nos afectan a todos, los reproduzcamos o no, o si queremos pertenecer, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Si tú quieres pertenecer a algo, no te das cuenta que inconscientemente apruebas y haces cosas para lograr pertenecer a una burbuja y una estructura que francamente no nos sirve de absolutamente nada.
Ay, que te termina afectando, ¿no? Terminas por no ser tú.
Y hace muchos episodios hablábamos, por ejemplo, de en un tema de cuando le ponemos el género a las cosas. Y lo decíamos de, güey, si tú eres un hombre, por ejemplo, y te gusta una piña colada, grave error, güey. Porque, güey, a un hombre le tienen que gustar cosas de hombres y una piña colada no creo que entre. Y eso se sigue reproduciendo.
La cerveza light.
Y o sea, entonces hace, la publicidad como sí, te lo refuerza.
Hace poquito, creo que fue Heineken, sacó una campaña justo de eso. Que eran como diferentes escenarios en los que los meseros llegaban a repartir los tragos a una mesa y estaba así como una chica y un chico. Y entonces llegaban como con el cóctel y con la chela y le ponían la chela al güey y el cóctel a la chica.
Y lo cambiaban ellos.
Y lo cambiaban ellos, ¿no? Mucho. O con la mesa de al lado o así, que es como... Claro, ahí están como los... Como,
claro.
Sí, el género de las cosas.
Creo, ¿no?, que Tecate hizo uno que también decía como, güey, se asocia a mi cerveza, bueno, las cervezas... Justo los machos de, güey, nosotros tomamos chela y justo era un mensaje de, güey, si tú eres de estos, no tomes mi chela.
Claro.
Porque entonces no quiero. Bueno, y más allá de que eso es publicidad, creo que sí somos el reflejo de todas esas cosas. Y yo creo, nunca... Pasa que, pues obviamente, justo Nando compartías cosas de 2012 o 2000, hace 3 años, pues obviamente a mí a veces me da un poco de pena saber quién era yo hace unos años. Pero también creo que hay una parte y que difícilmente hablamos... Es cuántas veces tú, y estoy hablando como hombre, te sientes que debes de no ser fiel a ti por lograr pertenecer a este sistema patriarcal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí, estoy hablando como cosas que voy recordando. De chico, yo tengo 2 hermanos grandes, entonces los 2 jugaban fútbol. En mi casa era como, pues, obviamos que a ti te va a gustar el fútbol, entonces me metieron, cosa que no critico. Entonces me metieron y a mí no me gustaba. Pero en un... yo sabía que no, yo no podía llegar a mi casa y decir no me gusta. O sea, era un conflicto y yo les estoy diciendo que yo tenía 5 años. Imagínense que a los 5 años tú sepas que te tiene que gustar el fútbol porque si no... Tú,
que es una cosa de hombres, pero de yo niños.
No sabía, yo no tenía la madurez para saber cuál era la consecuencia, pero sí sabía que había alguna, ¿no?
Claro.
Como no sabía el fondo ni el nombre de todo esto. Y entonces luego creces y a mí me pasa que yo me hice una personalidad y no sé si me la hice consciente o no, pero como que siempre fui una persona... distinta, y no quiero ensalzarme de ay, distinta porque soy bien cool, sino como que nunca pertenecí, pero porque yo sabía perfectamente lo que teníamos que hacer para pertenecer. De entrada era pues esto, ¿no? Que te guste el fútbol. Después era como... Porque entonces lo tienes una ventana y una tercera opción que es, bueno, si no eres del lado A y del binarismo que hemos hablado en algunos lugares, pues eres del B. Este es el B, eres una persona homosexual. Entonces yo decía, pero no lo soy, pero entonces me siento más cómodo, por ejemplo, estando con Ana o con una chica que no... O sea, que puede ser mi amiga, ¿no? Pero entonces también es como... A mí me pasaba mucho, por ejemplo, en secundaria que me decían... Yo era una persona que tenía muchas amigas y me decían, güey, ¿ya te las cogiste? A quien sea. Y yo decía, no. Y entonces si la respuesta era no, automáticamente era puto, porque ¿por qué no te la cogiste? Y yo decía, pues porque es mi amiga. Ah, pero pues seguro sí presta, ¿no? Entonces son estos mensajes que seguro usted... Sí, pues que...
No, sí, claro.
Vivimos 2 mundos, creo que sobre todo mucho más chicos. Sí hay el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres. Y tan era eso que Ana y yo, no me dejarás mentir, ni íbamos a una fiesta en primaria. Y entonces habían 2 grupos, literal, el grupo de las niñas bailando y el grupo de los hombres. Y entonces luego agarramos valor de la nada porque ni alcohol había. Y entonces empujabas a uno y empujabas a una, a los que se gustaban y me bailaban y así. Pero entonces, pero sí era tu lado y el mío. Siempre claro. Era eso, sobre todo en esa época. Y entonces justo era como... O sea, eran estos pensamientos en el que además pues te lo dicen 5 güeyes contra ti. Entonces el que está mal eres tú. O sea, claro. ¿Por qué no te coges a esta morra si sí? Y entonces... Claro, lo que en esa edad te falta pues es madurez, simplemente para aceptar que lo que tú eres está chido.
No, y herramientas, o sea, ¿de dónde sacas las herramientas para decir está bien lo que yo estoy haciendo cuando todo el mundo me está diciendo que no?
Claro.
¿No?
Sí, y en ese momento lo único que pasa es que tú dices, güey, yo me acuerdo que había una caricatura que me gustaba un montón que se llamaban los Thornberries. ¿Nunca la vieron? Que ya sí. Nos tocó de grandes un poco.
Un poquito grandes.
Y yo a veces, la morra, pues como que nunca iba a la escuela y siempre estaba así como
En la selva, con los animales.
Y decía, güey, qué chido, como que no te queda explicaciones de nada. ¿Por qué eso? O sea, también sepamos que hay una presión que muchos sentimos Y solo quiero decir esto antes que me quites el micrófono, Ando. Hay, algunos que sí quieren, o sea, que dicen, prefiero no evitarme esto y entonces o lo hago o hasta miento. O sea, hay gente que dice, güey, ay, sí estuve con esta morra. Y ni es cierto, pero entonces van reproduciendo una mentira que afecta también a la morra en cuestión. O que dicen, claro, ah, sí me gusta tal canción que ni me gusta. O, ay, abuchas a quien no quieres abuchar. ¿Sabes? Es como que vas reproduciendo el mensaje por pertenecer.
No, vas tú, Nando.
No, es que yo nada más, no, creo que del mismo tema, o sea, sin repetir mucho lo que dice Javier, que es, tiene mucha lógica esto de que también te, por ejemplo, creces con una etiqueta si eres un único hombre, suponte, de hijos, o eres el único hombre de puras hermanas, suponte, que eres el hombre de la casa, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que, claro, que desde pequeño te también empiezan a etiquetar y que tú no lo quieres ser. O sea, que es válido y lo hemos dicho en muchas ocasiones. O sea, no tienes por qué ser valiente, no tienes por qué saber cambiar una llanta, no tienes por qué, que son estereotipos totalmente de género, ¿no? Y que siempre hemos crecido con ellos y también ahora que estamos grandes, ¿qué hacemos? Bueno, nos damos cuenta, pero ¿qué podemos hacer? No repetirlos con los sobrinos, no repetirlos con los hijos, no repetirlos con los amigos de nuestras, con los hijos de nuestros amigos, amigas, Y también eso para cerrar el tema que decía Javier, de que sí nos como hombres nos ponen etiquetas que muchas veces no solicitamos y que muchas veces nos rebasan.
Claro,
¿no?
Y que es injusto que se les ponga solo porque son hombres.
Súper injusto, y que también el hecho de que un hombre se sienta incapaz de poder llorar en público se me hace una cosa súper... O sea, eso afecta tu salud mental, brother. O sea, para empezar.
Por eso acaban muchos siendo bien violentos.
O hablar de tus sentimientos.
Hablar o abrirte con tus sentimientos y también... Por ejemplo, esto que le decía antes de, y se me hizo mucho sentido lo que dijo lo de tu expareja, Luz, de que a los güeyes también los acosan, pero bueno, si no es como ponerte en el papel de güey, es que si también yo soy acosado, no, es darte cuenta que si a ti te acosan una morra o un güey, otro, o sea, yo me he sentido acosado por otros hombres, es algo de todos los días. Y que yo te puedo hablar de un caso. Y se los platicaba fuera del aire. Le digo, oye, es que sí, pasó esto con alguien en Instagram y me sentí acosado. No lo tengo aislado y me queda muy claro cómo fue y cómo me sentí. Pero algo que les pasa todos los días. Y que a veces, neta, no somos conscientes. No magnificamos que eso pasa en las redes sociales cuando ustedes están conectadas todo el tiempo. Bueno, todos estamos conectados todo el tiempo. En la calle cuando sales al Oxxo, güey. O sea, cuando sales a cualquier lado, eso se magnifica de una manera el día a día y no lo sabemos también dimensionar los hombres.
Oye, ahorita que decías esto, que tenías puras amigas y te decían como, ¿ya te las cogiste o así? Hace poquito platicaba con un amigo y estábamos platicando como que últimamente este amigo se ha acercado mucho conmigo a platicar de estos temas, como que está como tratando de entender. Y me decía como... Justo, estaba como porque él entendiendo que él también, pues tiene, ajá, o sea, él también es víctima del machismo, ¿no? En algunas circunstancias. Y me decía como la presión con la que yo crecí de que, pues tú tenías que ser como este macho alfa que se cogiera con un montón de morras, porque entre más morras te coges, más macho eres, hombres, y ¿no? más te aplauden y más esto y lo otro, pues fue una presión, o sea, fue una presión que... Yo traté como de evitar durante muchos años, pero al final como que trataba de hacerlo y entonces, pero no era como yo mismo haciendo esto, pero lo hacía como obligado y al final acabé lastimando a chicas, claro, que obviamente hoy me arrepiento y digo, ¿por qué lo hice? Si ni siquiera era algo que yo quisiera hacer, ¿no? Y es justo eso, o sea, también los hombres, o sea, también hay consecuencias con los hombres a partir del machismo, que no está chido que te sientas presionado por coger con un chingo de morras solo porque tienes que ser el macho alfa, porque si no te dicen, te molesta, ¿no? O te dicen, eres puto, que...
No, y que además también tiene consecuencias, o sea, ahorita estamos hablando de algo súper personal, pero tiene consecuencias hasta a nivel político que son bien fuertes. Yo... Me encanta poner este ejemplo y es como súper educativo y ahí viene como la parte académica. Hay dos países... que son los que tienen una brecha de género menor en el mundo.
¿Menor?
Menor, ajá, en el mundo. Uno es Islandia y el otro es Ruanda. Porque en el 94, para los que no estén enterados, en el 94 en Ruanda hubo un genocidio. Murieron como 1 millón de personas. Porque se enfrentaron dos etnias, los Hutus contra los Tutsis, y durante 3 meses se mataron a machetazos. Pero se mataron a machetazos es principalmente los hombres. Uh-huh. O sea, los que salían eran los que salían a combate y a los que mataban primero eran los hombres.
O sea, de ese millón la mayoría fueron hombres.
Ajá, la mayoría fueron hombres. Y además a las mujeres, por ser mujeres, las violaron. Violaron como a 250 mil mujeres. O sea, un número altísimo. Entonces, cuando termina el genocidio, quedó un país pues predominantemente de mujeres. Y eso llevó a nivel político, o sea, tenía consecuencias políticas tan fuertes porque las mujeres estaban tan poco preparadas y tan poco listas para reconstruir un país que acababa de pasar por una masacre. O sea, Ruanda tenía como 5 millones de personas, muchas huyeron, las que se quedaron en el país. O sea, quedaron como 2 millones de personas en todo el país. Y de esas casi todas eran mujeres. Entonces se tuvo que trabajar a nivel de política pública, economía, etcétera, 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 para cerrar la brecha de género. Pero aquí lo que importa es que los hombres, por ser hombres y por tener ese papel de ser el macho defensor de la familia, tenían que salir a defender a las mujeres y fueron los que terminaron asesinados. Uh-huh. Entonces, yo lo que, cuando doy este ejemplo, lo que digo es, yo no quiero que lleguemos al punto en el cual tengan que asesinar a todos los hombres por ser hombres y por tener que enfrentarse en guerras y demás, para que las mujeres podamos tener igualdad. O sea, a ese nivel nos afecta. Y claro, a ese nivel, y en, no sé, en términos de cuando hay crisis, ahorita, por ejemplo, la crisis contra el narcotráfico. La crisis contra el narcotráfico.
La guerra. Bien.
La guerra contra el narcotráfico. A quienes están captando principalmente es a niños. Porque los niños son los que tienen el papel, niños, por su rol varones, de género. ¿No? Ajá. Ajá, por su rol de género, de pertenecer a grupos armados. O sea, el machismo nos afecta tanto, 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 que hasta los niños, que nada tienen que hacer ahí,
que tendrían que estar jugando,
que tendrían que estar jugando, terminan jugando a ser sicarios. Oye. O sea, son consecuencias que no medimos y que podemos hablar de chistes y si no seas macho y etcétera, no seas puto, lo que quieras, pero llega a esos niveles y tenemos que ser súper conscientes de eso.
Habría que checar, se me hace muy curioso, si no es que ya existen estudios, pero no sé porque es muy rápido, de que tal vez este ejemplo que estás llevándolo a aplicarlo a la pandemia del coronavirus y saber si las personas que están muriendo, mayormente son hombres, en qué países están muriendo, sí que tal vez es como de, güey, pues el hombre que sale a trabajar, que se expone más, que tiene que convive más, que está más pegado, no sé, a contagiarse, yo qué sé, sí, o sea.
Ahí creo que afecta a dos cosas. A las mujeres nos afecta porque somos las que realizamos los trabajos de cuidados, o sea, los que tenemos que cuidar de los enfermos, las que tenemos que cuidar en los hospitales, a los hijos, nietos, sobrinos, los que se ponen mal. Pero también a los hombres, porque también los hombres tienen una percepción distinta del riesgo, porque como son hombres y son los que tienen que ser los fuertes y los que salen, sí, a defender.
Cruzas la calle con más hombría y ese es ser más pendejo. Exacto. Porque entonces no te piensas que yo soy el hombre, el macho, la verdad, real.
Pero sí, o sea, seguramente.
Me daba la cara después de que salgo al metro, güey.
Y mira, a mí no me afecta.
Ay, yo llevo mis manos en la cara.
Oye, algo que quería decir, que a nivel como de pareja, he escuchado mucha gente que justifica, o sea, parejas hombre-mujer, que justifican como de que una mujer te dice, ay, pues es que ya sabes, hombre, y pues no dice lo que siente. Y entonces cuando pasa por un episodio fuerte, la muerte de su mamá, papá o algo, como que se retrae. Entonces como que siento que no vemos más allá y solo decimos, ay, pues es que es hombre, ¿no? Y entonces el otro día escuchaba que decían, güey, lo... En emociones, ¿no? De pareja, de sentir algo, lo que primero tenemos que permitirnos es vulnerarnos, lo que te decía el otro día, ¿no, Ani? Sí. Entonces dices, si te han enseñado como hombre que tú no puedes vulnerarte nunca porque tienes que ser como, ¿no? El verguillas, el previsor, es como tú mismo te estás quitando ese gran privilegio de sentir en muchos lugares. La muerte de tu mamá, la muerte de tu papá, o sea, o una ruptura, es como, güey, si tú morra cortas socialmente, no, pues te pones a llorar y comes helado y te ves con tus amigos. Y al güey, nunca. O sea, el güey corta y
al
entonces salte de peda, vete a coger a un putero. Porque tus lágrimas no tienen valor. O sea, no puedes vulnerarte. Y entonces, ¿hasta dónde es tú como güey sí vives eso, desde la muerte de tu mamá o papá hasta donde sí la puedes vivir, o eres, estamos tan sometidos a este patriarcado que cosas tan personales ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos privando, ¿no?
Y ahorita que lo trajiste, que pusiste exactamente ese ejemplo, me vino a la mente el que una mujer es la que se encarga al final de cuidar, o sea, comúnmente de cuidar a los papás, ¿no?
Claro.
Y cuando por algo eso no llegase a pasar, los güeyes también como que no nos sentimos del todo claros de cómo hacerlo. Y ahorita me está echando, o sea, me cae mucho el 20 de que cuando mi papá estaba enfermo, eventualmente falleció, yo estaba preocupado porque la que tenía el mayor contacto con él era mi hermana. Y yo decía, ok, pero yo qué voy a hacer, ¿no? Y era teníamos tan normalizado que mi hermana era la que visitaba a mi papá, iba con él, lo frecuentaba más, que se nos normalizó. A los otros tres güeyes nos normalizamos que no íbamos a visitar a papá. Entonces, que cuando pasó lo que pasó y mi hermana no pudo estar ahí, yo como que agarré la bandera de, ok, yo lo hago. Pero es como, güey, eso tuviste que haberlo hecho
desde el principio.
Desde el principio, los cuatro que somos, ¿no? Y siempre cayó.
Son tres hombres y una mujer.
Somos tres hombres y una mujer. Entonces, eso siempre cayó en mi hermana. Y nunca me lo pregunté tanto como.
Chócalas iguales.
Pues, ajá, tres y una. pero sí, qué locura.
Sí, normalmente cuando pasan estas cosas de que el papá o la mamá se enferma, siempre es la que tiene que dejar su vida para ir a cuidar a los papás.
Es la mujer.
Es la mujer. Porque, pues, o sea, el hombre, como, ¿por qué, no? El hombre tiene que seguir trabajando y es el proveedor y es el que tiene que seguir su vida y tiene que, claro, desarrollarse profesionalmente. Y pues la mujer no importa, sí, si no se sigue desarrollando profesionalmente.
Que
si
el
tiene
tiempo que regresar del hombre, a la casa, el tiempo del hombre es más importante y él no puede,
exacto,
dejar de hacer sus actividades y la mujer sí.
Y luego también creo que tenemos esta cosa en el que los hombres nos creemos, pero orgullosamente, torpes en muchas cosas de la casa. Y como he escuchado a muchos hombres decir, y tal vez yo también lo dije, como, ay, pues, y entonces hablas de esas cosas que, pues, yo no sé porque mi mujer es la que se encarga. Y entonces son cosas que tú, desde tu privilegio de hombre, estás haciendo menos, ¿no? Como el tener un hogar limpio, la comida, claro, son cosas. Y entonces tú dices, no, pero mi mujer es la que se encarga. Pero claro, tú es como desde, yo estoy dejando que ella se encargue porque yo no me quiero encargar de esto. Y entonces se lo delego o se lo relego, no sé cómo se diga, como lo que yo no quiero hacer, tú lo vas a hacer, ¿no?
Sí. O el como yo no sé hacerlo, ¿no? Como el comercial este que sacó la villita de la escuela de,
sí,
de para lavar, para cocinar y así. Claro, a ver, nadie nació sabiendo cómo cocinar y cómo lavar la ropa y cómo trapear el piso y cómo hacer las cosas bien. Nadie. Esto es a base de, como todo se aprende, a base de experimentar y cagarla y hasta que lo haces bien. Entonces, pues qué fácil decir como yo no lo sé hacer, como tú llevas 10 años haciéndolo, pues síguelo haciendo tú, porque pues yo no lo sé hacer.
Porque seguramente a ti te gusta porque eres mujer.
Exacto, porque pues eso te toca y eso te gusta.
El otro día, esto es lo peor y apenas acabo de hacer clic con lo que dices, Ani. Vi una noticia, pues, que decía que los hombres cocinan mejor que las mujeres y entonces hacían un ranking de los mejores chefs a nivel mundial y son los hombres, según. Y entonces luego dices, ah, bueno, si son los hombres, porque entonces tú, medio o quien sea que esté avalando, Michelin, no sé quién seas, ¿no? Si son los hombres, pues entonces que cocinen. Pero entonces como en el día a día y en el cotidiano es como, no, mi mujer es la que cocina, ¿no? Y la mujer es la que lo hace. Pero cuando es una cosa de llevarte una medallita, de tener,
claro,
un prestigio,
entonces,
de
sí,
quién
sí,
es el don vergas,
hacer,
es el vato y la, claro, mujer no. Pero es como, güey, qué raro.
Bueno, pero normalmente, o sea, sí, la mayoría de los chefs, de los mejores chefs del mundo son hombres, pero es también porque toda la carga que tenemos las mujeres no nos permite ser grandes chefs. O sea, vamos, también hay un tema del machismo ahí.
Total, no,
completamente.
Claro, total.
Y además que no es nada reconocido, que me parece súper tramposo que de repente digan, claro, pero es que los mejores chefs del mundo son hombres, no mujeres. Es un espacio de hombres, la cocina es un espacio de hombres. A pesar de que piensen que es de mujeres, las cocinas, las grandes cocinas, son súper rudas y como son súper rudas, nada más un hombre puede ser como el jefe de.
Y eso llévalo a muchas profesiones.
A las películas, a,
claro,
una entrega de Óscares que nunca reconoce una mujer.
O sea, cuando se trata de cocinar en el día a día para que sobrevivamos, pues es cosa de mujeres. Pero cuando se trata de ganarse premios y de cocinar como lo más cabrón, entonces pues sí lo vamos a hacer los hombres porque pues hay que ganarse la medallita, como tú decías.
Híjole.
Ah, qué okay, amigos.
Pero qué bueno que existan estos espacios para,
sí,
que lo
piénsenlo.
Vean, lo
hablemos. Allá afuera piénsenlo y empecemos a analizar nuestros comportamientos y pues empecemos a cambiarlos.
Yo no quiero crecer. Quiero galletas.
Nadie nos dijo que no podemos evitar ser parte del problema, pero sí podemos escoger hacer algo al respecto.
Nice.
Cool. Nadie nos dijo que traicionar al patriarcado nos beneficia a todas las personas.
Súper sumo a eso, súper por dos.
Por mil.
Triana, es decir, ¿por Triana, qué? Triana.
Por cuatro.
Por cinco. Y nadie nos dijo que el machismo nos puede afectar en todos los aspectos y darse cuenta es el primer paso para cambiarlo.
Eso, darse
por
cuenta.
Dos.
Amén, hermano.
Por tres. ¿O ustedes qué opinan, amigos?
¿O ustedes qué opinan, amigos?
Oigan, primero una disculpa porque este programa es el más largo de la historia, nadie nos dijo, pero era necesario. ¿Y era saben necesario. Qué? Nos quedó corto.
Nos quedó corto, completamente. Todavía cuando como cortábamos de ya se acaba este bloque, nos quedamos platicando.
Media hora, además.
Y bueno, hubiera podido durar dos horas, pero pues no.
Pues no, pero eso habla de todo lo que hay por decir en torno a este tema y que entonces hay mucha tela para cortar, pero que si eres una persona que recién está escuchando estos temas o que no forman parte de tus mesas o de tus discusiones o de tu día a día, que es buen momento de iniciar y entonces de sumarte a todo, ¿no?
Hacer un traidor del patriarcado.
Un traidor del patriarcado.
Y justo hace poquito me encontré, bueno, una persona que escucha el podcast me dijo que le gustaban mucho los capítulos especiales y esta tercera temporada es personas cercanas a nosotros, o sea, Luz es nuestra amiga, entonces está aquí también y es como, qué chido que, o sea, que podamos estar compartiendo como temas en común y que todos tenemos algo súper chido que decir. Ojalá y pudiéramos algún día hacer un Nadie nos dijo con alguien de que nos escucha, que no conocemos, pero con todos.
Nadie nos dijeron.
Ándale. Sí, oye, Luz, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste?
Muy bien.
Bien.
Ay, eso sí suena como ¿y qué sentiste cuando viste que tu casa se lo estaba llevando el río? Pues muy asustada. No, muchas gracias por abrirme este espacio.
Este micrófono.
No, por
lleno de ovarios. Ya voy a empezar a decir mi diálogo de olvídalo.
No.
Continúa.
No, nada. O sea, gracias por invitarme una vez más.
Sí.
Porque además, no sé, creo que los Nadie nos believers no saben que esta es la segunda vez que grabo un episodio para Nadie nos dijo. El otro es un episodio súper exclusivo para todos los patrocinadores que no existen, entonces no existe ese capítulo.
Vivirá en nuestros corazones.
Exacto. Pero pues de nuevo, qué chido que se abrió la conversación.
Sí, qué
cool. Sí, muchas gracias.
O sea, es que grabamos una vez y lo perdimos. Se perdió.
Sí, se perdió.
Se borró.
Sí, no sabemos qué pasó. Espero que no pase.
Pero me gustó más
este. Pasa por algo. Este estuvo chido y además sí. Creo que es un momento
el en contexto el que cabe está mucho súper bien, claro.
Contexto, claro.
Así es. Pues
yo solo quiero dejar una tarea. Si tú escuchaste esto y crees que alguien no ha escuchado de estos temas, tu primer tarea como un traidor del patriarcado es compartir este podcast para que entonces la gente empiece a abrir las conversaciones y a incomodar. Incomodar es una gran palabra que hay que aplicar.
Y estaría padre que nos compartan si algo de lo que dijimos como que les rebotó y dijeron como, ¡ah, no lo había pensado y tienen razón y lo voy a empezar a aplicar a mi vida! Estaría padre que nos lo compartieran. Ya saben que ahí están los mensajes directos en Twitter, en Facebook, en Instagram, para que nos compartan que si aprendieron algo y si lo están empezando a aplicar a sus vidas.
¿Saben dónde también lo pueden compartir? Cuando evalúas un podcast en Apple Podcast, ahí pueden dejar el comentario, así los que quieran, y decirle a la gente que vote.
Suscríbanse
siempre, follow a cualquiera de las plataformas en las que estamos. Y otra cosa, que a partir de hace como dos semanas Spotify ya te permite poner un tráiler de los podcasts, ¿no? Y nosotros tenemos uno que dice tráiler. De hecho, ese lo pueden copiar y se lo pueden mandar a quien quieran
a
que
todos.
No haya escuchado el Nadie nos dijo. Eso sirve para que sepan de qué va
como
en minuto y medio. Sí. Exactamente, es como un demo, así que lo pueden compartir
así,
a diestra y siniestra.
Copien la liga y luego le ponen compartir a todos mis contactos.
Sí.
¿Listo?
O hagan lo que hacen.
Como sus tíos en sus cadenas de coronavirus y manden, pero este bonito podcast.
Hagan como hace nuestro amigo Bruno, que cuando está en la peda, dice que agarra el Spotify que tiene la música
sí.
Y busca Nadie nos dijo y le da a seguir.
Le da a seguir.
y sigue la playlist. Pues muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo martes. Luz, te queremos. Muchas gracias.
Yo también los quiero. Muchas gracias.
Qué bonito tenerte aquí con nosotros.
Que viva el fin del imperio.
Que viva el fin del imperio.
Bueno, yo fui Javier.
Gracias a Mou, que hoy sí vino. Muchas gracias.
¡Ay, Mou!
Y participó.
¡Qué sorpresa! Y participó.
Es una gran conclusión.
Te queremos, Mousito.
Ya lo sabes que sí te queremos. Y yo soy Nando.
Yo soy Javier.
Yo soy Ani.
Y yo soy Luz.
Y no olviden seguirnos, @ Nadie Nos Dijo en Twitter y en Instagram. Y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Hasta el próximo martes.
¡Adiós!
¡Adiós!
Bye.
Nadie Nos Dijo, el podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos, con Ani, Nando y Javier. Nadie Nos Dijo. Este programa es realizado por Se Producen Podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.